Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y hoy es lunes 13 de enero. El día de hoy me encuentro conectada de manera telemática con Fabián Cortés, concejal de la comuna de San Pablo, y vamos a hablar de la encuesta CADEP y también de los llamados telefónicos que se empiezan a dar en estos momentos ya para la carrera de diputación. Dice Fabián que hay un olor en el aire que dice carrera de diputados. Vamos a ver quiénes son esos llamados telefónicos que han estado por ahí. Pero antes, por favor, déjenme saludar a todos aquellos que nos escuchan en Osorno, en Radio La Mega, en la 90.3 FM, en Río Negro, en Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, en Radio Viva, en la 92.7 y Canal 137 de la señal de Surbit. También nos escuchan en Llanquihue, en Radio Despierta FM, en la 107.7 y en Mundo Telecomunicaciones, en Canal Crónica del Sur TV, en las señales 236, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto nos escuchan también a través de todas las plataformas de País Lobo Prensa y este programa también en Spotify. Ahora sí, nos vamos a conversar entonces de la encuesta CADEM y de esos llamados telefónicos de diputaciones. Fabián Cortés, bienvenido, ¿cómo estás tú?
Hola, Rocío, sí, muy, muy bien, tremenda presentación. Y la verdad es que está muy interesante este día de lunes para comenzar, ¿cierto?, hablando de política y de lo que ha ido pasando o lo que va transcurriendo en este tiempo que venimos saliendo, ¿cierto?, de elecciones de gobernador, cores, alcaldes y concejales, pero esto no para, esto sigue y constantemente es como una rueda, así como tipo Game of Thrones, algo así, donde constantemente hay carreras a cargos políticos.
Es que, Fabián, estos últimos 4 años han sido una locura porque no hemos parado de tener elecciones. Qué plebiscito de la constitución, después elegir constitucionales, después apruebo y rechazo, después nuevamente constitucionales, a favor y en contra, concejales, alcaldes, core gobernadores, y ahora vienen las municipales y las de alcalde. Oye, municipales y presidenciales para nuestra región, y en las impares les toca también los senadores. ¿Y sabes qué? Te tengo un dato ahí, Fabián. Okay. Al parecer, hoy día a las 10 de la mañana iban a La Moneda algunos diputados del Frente Amplio, por ejemplo, y del sector del oficialismo principalmente, con una propuesta de incluir una cuarta papeleta. Pero no es una elección de personas, sino un plebiscito a si las personas quieren que las AFP sigan existiendo o no, principalmente. Así que se iban a juntar porque eventualmente tendríamos una cuarta papeleta o tercera en el caso de nuestra región que preguntaría eso. Vamos a ver si eso alcanza o no alcanza a pasar dentro de esta elección o se queda netamente en un punto político.
Bueno, efectivamente, hoy día vence el plazo para ingresar indicación a la reforma de pensiones.
También es cierto, es otra de las cosas interesantes que van a pasar esta semana sobre la discusión de la reforma de pensiones y el día miércoles eventualmente esto se votaría en sala. Pero vamos a la CADEM. ¿Qué es lo que te llama la atención, Fabián, respecto de la CADEM?
Mira, vamos, está justamente la CADEM y la Criteria también. Ajá. De la Criteria me llama, mira, profundamente la atención primero que salen en Bio, si se puede mencionar el medio, pero aparece justamente Evelyn Matthei, liderando con holgura la carrera presidencial, y a la vez la aprobación del presidente Gabriel Boric sube al 31%. Ahora, ¿qué me llama la atención de esto en primera instancia? Uh-huh. La foto que sube el medio, donde aparece Evelyn Matthei con una postura muy, muy, ¿cómo decirlo?, comercial, ¿cierto? Una postura muy correcta, y uh-huh. El presidente Gabriel Boric aparece como en un discurso donde justamente hace así.
A ver, espérate que no te vi, ¿cómo? O sea, que junta así sus dedos. Sus dedos y los tres para arriba, para los que nos están escuchando en la radio, tratar de definir el gesto que es como un ok, una cosa así.
No, el gesto básicamente al estar como en la boca es como este gesto conocido como de estar fumando marihuana, una cosa así.
Ah, ok.
Sí, entiendo. Mira, yo te digo, en estas cosas de política uno ha aprendido mucho y los detalles de repente son los que van quedando, porque la diferencia entre las imágenes es como sustantiva.
¿Estás diciendo que Bio estaría sesgada la imagen que puso? ¿Eso?
Estoy diciendo que pude haber escogido cualquier otra imagen, mucho mejor
Más
donde no.
imparcial,
Sí,
quizá.
evidentemente. Ahora, independiente de ese, no sé cómo decirlo, mensaje que quizás quiera entregar el medio, lo importante es el detalle de la encuesta y que, insisto, Gabriel Boric no baja sustantivamente. Creo que lo más bajo que ha llegado a estar es un 27%. Y esto lo quería conversar contigo en el sentido de que, no sé si recuerdas que en un Política Podcast analizamos que en los periodos de Michelle Bachelet 1, Sebastián Piñera 1, Michelle Bachelet 2 y Sebastián Piñera 2, existía una clara tendencia a que entrando y terminando el tercer año, ya saliendo para el cuarto año de gobierno de cada uno de ellos dos, se daba un declive importante. Recordaremos a Michelle Bachelet gobernando con un 13% de aprobación y Sebastián Piñera con el 7% o quizás un poco menos para el estallido social. Eso se marcaba justamente en el tercer año de cada uno de los dos. Y también en sus primeros gobiernos, ambos en su primer periodo, también en el tercer año y ya entrando al cuarto, marcaban evidentemente un declive en cuanto a aprobación. Creo que acá es interesante una lectura que se da de que Gabriel Boric logra mantener una importante aprobación y a su vez la desaprobación de la ciudadanía al gobierno en sí ronda generalmente entre el 60 y el 50%. Entonces, yo creo que aquí el único análisis certero que desde mi punto de vista es que independiente si las fuerzas de izquierda o derecha logran gobernar o quién logre gobernar en el siguiente periodo, yo creo que Gabriel Boric tiene un capital político que evidentemente lo llevaría a ser un futuro candidato presidencial con más edad, con más experiencia en un futuro no tan lejano.
Bueno, es interesante esta conversación. Yo creo que varios la han puesto sobre la mesa, que es ese capital político que mantiene el presidente efectivamente durante todo su gobierno de alrededor del 30%. Tú dices sube, baja, pero se mantienen, no baja con más allá del 26 ni sube más allá del 35. O sea, se mantiene,
Exacto.
creo que ha llegado con suerte a 38, pero se ha mantenido ahí parejito durante los 3 años de su mandato y ahora entrando en el cuarto. Y eso bajo la mirada de ahora, que significa que tenemos votación obligatoria, no sé si alcanza para un gobierno. La mayoría dice, te alcanza para entrar al Congreso, te alcanza para entregar este capital que sabemos que no estás tan traspasable. O sea, efectivamente, cuando Bachelet, por ejemplo, ella tenía su propio capital político, que saliendo del gobierno fue mayor que cuando terminó el gobierno, es una de las
Claro.
figuras de la centroizquierda mejor posicionada, aún así no es traspasable. Entonces, este Gabriel Boric, ahora este presidente, tiene un capital propio que no sé si es traspasable, por ejemplo, el Frente Amplio. No sabemos, vamos a verlo dentro de la elección, si logra el Frente Amplio, por ejemplo, ganar un 30% del Senado. O sea, no del
Claro.
Senado, que claramente es a la mitad, pero sí a la Cámara de Diputados, si logra aumentar sus cifras de representantes dentro del Congreso, es lo que vamos a tener ahora. Ahora, eso no lo vimos tan así, por ejemplo, en gobernadores. No es que haya,
Evidentemente.
¿cachai? Entonces, ¿te alcanza para tener una buena representación? El 30% yo creo que sí, sin lugar a dudas, pero para llegar a una presidencial no, pero sí para posicionarte, porque en el caso de Evelyn Matthei, ya que traemos las encuestas o el día de hoy, la encuesta Academ, sí ella presenta un 28% la pregunta está dada sobre qué le gustaría a usted que fuera presidente, abierta,
Claro.
totalmente abierta. Entonces ahí sale Evelyn Matthei con un 28% y en el caso de los otros. Es interesante esta encuesta porque obviamente Gabriel Boric no está porque nosotros no tenemos reelección como en otros países, pero sí aparece nuevamente en cuarto lugar, esta vez que también es interesante, Michelle Bachelet, que ella podría ir una tercera porque no tenemos como en Estados Unidos, por ejemplo, que sí tienen reelección, pero no pueden ir nunca más de 2 periodos. Acá sí podría haber un tercer periodo de Michelle Bachelet y ella está en cuarto lugar y los otros 3 que aparecen antes son todos de derecha. Tienes Evelyn Matthei en la cadena 28%. Después tienes
Con bastante holgura.
bastante holgura tiene ahí porque al ladito, pero más abajo, bastante más abajo, con 10 puntos aparece Johannes Kaiser y debajo de él, con 9 puntos aparece José Antonio Kast. Y esta fue una de las primeras cosas nuevas que vemos en esta encuesta académica, porque por primera vez Johannes Kaiser supera a José Antonio.
Efectivamente.
Y estaba escuchando lo que dijo José Antonio Kast, y quiero ahí conversar contigo a ver qué te parece, Fabián, porque él señala que él no le preocupan tanto las encuestas porque las encuestas no lo quieren, porque hace 4 años atrás él iba último en la encuesta y ganó la primera vuelta, pero quedó fuera del gobierno finalmente. Ahora, claro. ¿Qué opinas tú respecto a eso? Yo te voy a dar mi opinión después, pero ¿coincides tú con la postura de José Antonio Kast, que da lo mismo un poco quien vaya adelante ahora?
No, la verdad es que no considero eso en el sentido de que el voto sea obligatorio. ¿Por qué? Porque en el voto obligatorio, partiendo con lo que mencionabas delante, es invitas a una cantidad de público bastante grande, ¿cierto?, que no le importa o que no le gusta la política, por eso no va a votar. Entonces, cuando no te gusta, no te interesa, ves también el tema del la sensación que genera un candidato. Y si tú ves que ese candidato genera más, mueve más masas, y eso también es un reflejo que dan las encuestas, ¿cierto? Quizás es más probable que vayas a votar por esa persona que entiendes que va generando más consenso o mayor arrastre, por así decirlo. Ahora bien, efectivamente también es correcto el análisis que hace José Antonio Kast. Las encuestas tú las puedes leer de la manera que más le acomode al lector. Entonces, evidentemente, y cabe destacar que José Antonio Kast representa un sector de la población bastante duro, bastante crítico, ¿cierto? Pero que a su vez, no sé si recuerdas que hace, llamémosle quizás 8 años, Kast era una persona de extrema derecha, pero que con el tiempo también esas barreras se han ido corriendo, porque ahora aparecen personajes como Johannes Kaiser, ¿cierto?, que es aún más de derecha de lo que vendría siendo José Antonio Kast. Y ahí el mapa político empieza a cambiar. Ya no es José Antonio Kast quien está en la extrema derecha, sino que es otro rostro político. Entonces eso también hace que varíen las cosas dentro del panorama y de la visión que tiene la ciudadanía respecto a los candidatos.
Mira, yo creo que aquí hay varias cosas de por medio y me gustaría hacer este análisis. Por un lado, creo que es antojadizo la manera en la cual José Antonio Kast va a ocupar esta cifra. Sin lugar a duda, es lo que más le conviene. Pero yo digo que es muy distinto si es que cuando tú estás partiendo y vienes en subida, apareces último y sacas un muy buen resultado, a cuando tú estás, ya llegaste a un punto y empiezas a bajar en las encuestas. Y esto no se mantiene. O sea, si tú los ves solamente como esas fotografías, claro, eventualmente uno dice, va, aquí puede cambiar. Pero lo que yo creo es que él ahora va bajando. En el último periodo va bajando las encuestas. Y Johannes Kaiser va subiendo. Y eso yo creo que dentro de su equipo recibirían con muy buena noticia el caso que Johannes Kaiser fuera a una primaria de Chile Vamos. Yo en algún minuto pensaba y decía a través de estos micrófonos que se le caería a José Antonio Kast esta defensa de decir nosotros somos proyectos políticos distintos si es que se configura una primaria de la oposición muy amplia. ¿Por qué? Porque Johannes Kaiser viene de la misma zona que José Antonio Kast. Ahora, son proyectos distintos, Fabián, para mí y como ideológicamente, a pesar de que tienen similitudes en algunas partes, son distintos en el sentido que los libertarios son una corriente extrema de la libertad, podríamos decirlo.
Efectivamente.
Y en el caso de republicanos, es un liberalismo económico, pero un conservadurismo social y cultural. Entonces, yo creo que ahí es donde estas dos cosas se separan, efectivamente, y Johannes Kaiser representa un liberalismo mucho más extremo, podríamos decirlo, como individualista, en el caso de Johannes Kaiser. Y aquí es interesante cómo se van configurando, porque se entiende que Johannes Kaiser sí estaría dispuesto inicialmente a una primaria dentro del sector de Chile Vamos. Ahora, escuchaba este análisis que igual es interesante. El caso que él vaya en una primaria, que para él yo creo que le serviría mucho si es que quiere mantenerse vigente, porque le permitiría, en el caso de perder, saltar a una senatorial, quedaría muy bien puesto José Antonio Kast, que podría volver a captar esos votos de Johannes Kaiser. En el caso que fueran todos, se dividen los votos de José Antonio Kast y Johannes Kaiser se dividen. Entonces, hay varios escenarios aquí que todavía no están bastante claros qué es lo que pasa, porque en el caso que fueran todos a una primera vuelta, se dividen los votos del sector más cercano entre los libertarios y los conservadores que están en este grupo, venían todos juntos, que se dividirían entre Johannes Kaiser, José Antonio Kast, quedando sola esta derecha más tradicional o derecha más moderada, con los votos de Evelyn Matthei, que le permitirían efectivamente llegar a una segunda vuelta con una mayor claridad que si fuera con José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
Claro.
¿Se entiende? Ahora, si ellos dos van, es muy probable que la vayan a morder mucho más para poder capturar ese sector. Recordemos que ellos son bastante confrontacionales en las campañas que hacen. No son gatitos de chalet, no. Y van a morder los tobillos.
Y confrontacionales es por decir algo bastante acotado. Yo lo encuentro bastante agresivo en realidad para...
Es claro, o sea, por eso te digo que van a morder tobillos. O sea, no van solamente a ladrar, sino que sería una guerra bastante fuerte por el estilo que ambos tienen. Bueno, pero para poder gobernar hay que ganarle a todos.
Efectivamente.
No se puede ganar por secretaría aquí, así que yo creo que en distintos escenarios Evelyn Matthei debiera estar preparada para poder ganarle a todos. Y en ese sentido, bueno, vemos, y el día de hoy, esta semana, partimos con que ya es la candidata oficial de Renovación Nacional ganando su primera pequeña batalla, que por ejemplo fue a Chaguán, que no alcanzó a juntar las firmas suficientes para poder ir a competir en esta proclamación, que finalmente Evelyn Matthei se queda con un 84% del respaldo de este congreso que proclama a Evelyn Matthei en Renovación Nacional como su candidata oficial, siendo bastante paradójico, Fabián, porque pasó lo mismo cuando Sebastián Piñera fue proclamado primero por la UDI. Así que quizás ahí hay una cábala.
Yo puedo decir algo para Evelyn Matthei. Cierto, pero ahora bien, es interesante el análisis que hace. Yo le sumaría a futuro, ¿cierto?, que la ciudadanía también, no sé si vota por aquellas personas, o eventualmente, no sé si votarían por aquellas personas, y creo que lo han ido demostrando en estas vorágines de votaciones que hemos tenido en el país, que los extremos, si bien les llama la atención, no es su preferencia el momento de llegar a la urna. Eso lo he ido teniendo bastante, lo he ido viendo con bastante claridad, que si bien tenemos candidatos fuertes, por ejemplo, de los lados más extremos, sobre todo en la derecha, al momento final, ¿cierto?, del voto en la urna, el votante chileno prefiere la moderación. Y quizás ahí es un importante bastión que tiene Evelyn Matthei, ¿cierto?, para poder congregar el mayor número de votantes que en general prefieren la moderación. Si ella se muestra como una candidata de la derecha moderada, por así decirlo, puede capturar más votos desde mi apreciación que los que puede capturar el resto, porque es muy difícil que aquellos que han sido muy extremistas puedan capturar aquellos votos indecisos. No sé, me parece mucho que regular el discurso después, como lo que pasó en esta batalla que se dio en Santiago, ¿cierto?, con la gobernación entre estos dos Franciscos, al final al Francisco
Orrego
y el otro era Francisco...
No es que los dos sean Franciscos, es que los dos eran Orrego.
Perdón,
Orrego,
sí.
Orrego. Era la batalla de los Orregos.
Era uno Orrego bueno, otro malo, una cosa así.
Pero Francisco Orrego y Claudio Orrego, y ganó Claudio Orrego finalmente.
Francisco Orrego, perdón, era una persona que le costó mucho salir de este discurso tan duro que tenía en el programa, que era panelista, Sin Filtro, ¿cierto? Y al final no pudo generar los consensos que él buscaba. Entonces, a mi entender, es complejo cuando una persona muy extremista quiere volverse o dar la mirada al centro, cuando es muy distinto a que una persona que es del centro, ¿cierto?, que ya ha generado ese capital político, puede ir a buscar un poco más afuera los votos. Yo la verdad es que no sé qué otro candidato pueda tener más fuerte la derecha que Evelyn Matthei, lo veo bastante complejo.
Es que se da el caso que tú tienes que ser coherente en política. Si no eres coherente, es muy poco probable que puedas cambiar un discurso y que la gente te vaya a creer en el último tiempo. Entonces, no solamente es algo de una campaña que puedas hacer en este periodo que pueda avanzar, sino cómo te has comportado a lo largo del tiempo, y eso es lo que se termina votando Finalmente, ahora cuando tú empiezas a moderarte para poder gobernar, como es el caso de José Antonio Kast, en el proceso constituyente segundo, a pesar de que él no estaba propiamente tal, sí se le ve como, o sea, no estaba dentro de la discusión, sí se ve el capital de republicanos ahí muy expuesto, por tratar de sacar algo que la ciudadanía completa aprobase. Y en esa, en ese tener que ceder, es donde se te empiezan a descolgar los de la izquierda, empiezan a salir, o sea, los de la derecha en este caso, empiezan a salir del partido y vemos que, por ejemplo, Marinovich renuncia a Republicanos, también aparece con más fuerza el Rojo Edwards también renunciando y se va al Partido Social Cristiano, que recordemos que también ahí hay un capital político. Me llamó la atención ver que aparece Johannes Kaiser, y esto no lo he revisado tan en profundidad, pero cuando estaba viendo la encuesta Academ, aparecía Independiente Partido Social Cristiano. Yo no sé, y quizá alguno de nuestros auditores me pueda ayudar, pero vamos a buscar si es que el Partido Social Cristiano efectivamente ya le dio su apoyo a Johannes Kaiser. Y eso ahí yo me quedé.
Vamos a buscar a qué casa pertenece.
Oiga, es que él está haciendo su propio partido, que es el Partido Nacional Liberal.
Exacto.
Pero está juntando la firma y todo eso, pero no sé si el Partido Social Cristiano le dio su apoyo, porque yo entiendo que estaba hacia el Rojo Edwards como precandidato presidencial. Entonces, la verdad es que ahí me quedé como media pilla, pero le vamos a preguntar acá a los contactos que tenemos del Partido Social Cristiano. Fabi,
efectivamente.
¿Qué hay nada de tiempo? Ya, cuenta, ¿qué llamados has recibido ahí?
Los llamados, ¿no? Llamados. Para que la ciudadanía también lo sepa, lo que hablábamos fuera de micrófono, que también en este tiempo, en este verano, ¿cierto? Estos días calurosos, y que ya se ve en el horizonte no tan lejano estas candidaturas a la diputación, de repente empiezan a volver esas llamadas, como, hola, estimado, ¿cómo estás? Tanto tiempo, ¿sí? Y el último mensaje había sido como hace 2 años, una cosa así. Pero se da, se va dando. Es interesante cómo se vuelve a activar la carrera política, más que nada, y que ver figuras que todavía andan sondeando bien dónde van a colocar su nombre en la papeleta, en qué parte, en qué distrito. ¿Tú, Rocío, has recibido algún hola, cómo estás, como sondeando el terreno para buscar algún apoyo, quizás?
No, en mi caso en particular. Bueno, es que yo estoy dentro de una directiva, no es para nada oculto decir que estoy dentro de Evópolis, por lo tanto nosotros como directiva tenemos que buscar nombres. Entonces, de repente soy yo la que hace llamados más que los llamados que me hacen de vuelta, así que...
Pero yo pensé que a ti te iban a llamar para, no sé, yo tenía como casi listo tu jingle, tu...
Jingle bells, nomás ahí cantando las campanitas con los niños. No.
¿No?
No, eso está lejos para mí, yo súper familia y nada de que me aleje de la comuna aquí, nada. Solo
nunca
con
mis digas, pequeños. Nunca decía mi abuelita.
Mientras mis niños sean pequeños, nada por el momento, así que...
Ah, ya, perfecto.
Pero no te vas, no voy.
Bueno, solo lo digo lo que dice la ciudadanía.
Ah, no, pero bueno, nada, full familiar, sí, no. Tengo mis chicos muy pequeños todavía, así que quizás más adelante,
en un futuro cercano, quizás en un año, quién sabe. Oye,
por un año, si las elecciones son ahora, te escucho, Fabi, estuvimos ahí.
Bueno, quizás para la próxima, pero bueno, sí, efectivamente, comentarte que se viene interesante, veo que hay varios partidos que están viendo sus cartas, digamos que las elecciones de alcalde y concejales, gobernador y cores también, dejaron como bien trazada la ruta. Hay algunos que han perdido un poco de capital político, me refiero, estoy hablando de partidos políticos, no de figuras políticas propiamente tal, sino que partidos políticos que han perdido un poco de terreno, otros que han ido ganando un poco. En lo personal, el partido, el PPD, se afirma un poco más de lo que estaba anteriormente en cuanto a alcaldes y concejales, así que también he visto otros partidos que desgraciadamente perdieron algunas alcaldías, ¿cierto? Pero que
oye, pero Fabi, ¿no vaya a contar quién te llamó?
No, para la próxima. Para la próxima.
Oye, no, pero por lo menos di, ¿eran de tu partido o de otro partido?
De otro partido.
¿De otro partido, pero del sector? ¿O te llamó, por ejemplo, algún diputado de este sector, de la derecha?
¿Alguno de tus nombres que está barajando, Rocío? ¿Quieres contar algo? Sí, la tiraste como ahí entre medio.
No, sí, que era para saber quién te había llamado. O era, o sea, es cercano, es dentro de la exconcertación, como de este conglomerado, ¿no?
Sí, es como de lo que se conoce como centro izquierda,
¿Ya?
que vendría siendo como desde la ADC al Partido Comunista,
Ya.
pero por
De la ADC al
ahí
Partido Comunista, centro izquierda.
se supone que esos somos la centro izquierda. No, no te
El Partido
cuadra.
Comunista, centro izquierda, ok, ya.
Oye, pero si yo no soy el que le pone los títulos a estas cosas.
No, es que para mí centro izquierda llega hasta el PPD, así como, y
Entonces
borderline
seríamos como
Partido
dos nomás
Socialista.
en la centro izquierda.
No, mira, tuve esta conversación, ¿quiénes definíamos como centro izquierda? Y yo por lo menos lo defino así del Democracia Cristiana, el PPD, los radicales, los liberales, como de centro izquierda, hasta
¿El Partido
y el centro.
Socialista?
No, yo lo defino como izquierda propiamente tal, el Partido
¿Y
Socialista.
el Frente
No,
Amplio?
izquierda, por, no es centro.
¿Pero más izquierda que el Partido Socialista?
Sí. Para mí sí, pues tú no. O sea, es como yo encuentro que es Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, así como así para pa allá.
Claro, la verdad, desde mi punto de vista, siento que concuerdo un poco contigo en ese sentido. Lo más centro vendría siendo DC, PPD, y de ahí empiezan, quizás no en un orden tan definido, pero están como, hay como matices. De repente yo veo personas del Partido Socialista que con claros tintes DC, veo algunos personajes del PPD muy frente amplistas también. Entonces, como que hay mucho matiz desde pasadito el PPD, ¿cierto? Hacia allá, siento que hay como, no hay como una definición tan clara, pero efectivamente sí, lo más izquierda que tenemos es el Partido Comunista y después probablemente
Así que
Frente
yo no
Amplio.
sé si será el Partido Comunista o este movimiento que está haciendo Charp, el exalcalde de,
De
que está como
Valparaíso.
de Valparaíso, que se llama Transforma. Eso para mí es como ya bien, bien, bien a la izquierda, bien más allá
Sí.
de extrema izquierda para mí es este movimiento Transforma de Charp.
Ahora bien, para terminar, en lo personal me gusta mucho la representación ideológica. No sé si la mejor manera de representar ideológicamente a las personas es generando más partidos. De verdad que es muy difícil llegar a consensos de esa forma.
Bueno,
Yo
eso es
creo que
algo que vamos a seguir conversando, Fabián, porque se nos acabó el tiempo. Se supone
se
que
nos fue volando.
hay una reforma del sistema político que está en el Senado que nos va a dar tema de conversación. Pero hoy conversamos principalmente de las encuestas de los presidenciables que aparecen, obviamente, en estas encuestas, el capital político también de Boric y las llamadas que recibió Fabián, aunque no nos quiso decir quién era. Pero bueno. Si ustedes quieren revisar el programa completo, lo pueden hacer, por supuesto, en todas las redes de País Lobo y también en Spotify. Muchas gracias, Fabián Cortés, por la conversación el día de hoy.
Gracias, Rocío.
Nos vemos entonces. Que esté muy bien. Nos vemos mañana en otro episodio del Política Podcast. Chao.